El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 21 días para acabar 2021 porque ya es 10 de diciembre. Y hoy va a salir el sol a las 7 y 56 en Sonservera, en Mallorca, a las 8 y 25 en Ocaña, en Toledo, y a las 8 y 48 en Valdés, en Asturias. Y para entonces, para cuando salga el sol, pues ya les habremos contado que... Que España vuelve al riesgo alto por transmisión de coronavirus después de 3 meses. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y tenemos algunas comunidades que ya han entrado en lo que se conoce como riesgo extremo. Todo esto teniendo en cuenta que no se han empezado a notificar los contagios que se hayan producido durante el puente.
Sí, de momento el dato que facilitó ayer el Ministerio de Sanidad actualizado son 84 fallecidos por coronavirus y 26.400 nuevos contagios desde el martes. Nos queda saber cómo ha caído todo el puente y todo el acumulado. Nos falta todavía por conocer, por tanto, el dato del miércoles, que también ha sido festivo. Con estos números se nos pone la incidencia media acumulada en 305 casos por 100.000 habitantes a 14 días, y eso significa efectivamente que España vuelve a entrar en el nivel de riesgo alto, esta vez ya con el nuevo baremo actualizado de sanidad, a pocas semanas de las Navidades, a pocas semanas de que acabe el año y solo a 6 días de que empiece la campaña de vacunación a los niños entre 5 y 11 años, empezando por los de 11 y de ahí para abajo. Cada comunidad a su manera, como sabes, y como pudimos comprobar el miércoles, cuando varios consejeros autonómicos de distintas comunidades le explicaban a Rubén Bartolomé, en Más de Uno, cómo en algunas comunidades había más argumentos a favor de apostar por los vacunódromos, por ejemplo, como en otras comunidades los había más favorables para vacunar en los colegios. En fin, en cada territorio cada uno sabe cómo se adapta mejor esta campaña o cómo se puede adaptar mejor esta campaña a la realidad y a la experiencia previa acumulada de otras, por ejemplo, campañas de vacunación, ¿no? La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo de que 6 meses después de la segunda dosis de la vacuna, ya hablamos de adultos en este caso, la protección contra la enfermedad grave, la posibilidad de desarrollar con síntomas graves la enfermedad de la COVID, que requiera, por ejemplo, hospitalización, que pueda resultar eventualmente incluso en la muerte del enfermo, tiene una modesta reducción a partir de esos 6 meses, que es tanto como decir que decae apreciablemente, cuanto menos, ¿no? Están las autoridades sanitarias recomendando esa tercera dosis, por tanto, recomendación que sigue a las conclusiones que presentaron el otro día los laboratorios de Pfizer y de BioNTech respecto de la protección que ofrece su vacuna frente a la variante Omicron del virus. Sus propios estudios concluyen que 2 dosis pueden no ser suficientes, pero que 3 sí deberían serlo. También que en el caso de quienes tienen 2 dosis y han pasado a la enfermedad, pues tienen más protección que quienes tienen 2 dosis y no han pasado la enfermedad. Bueno, en España se han detectado de momento 21 casos de esta nueva variante del virus, variante Omicron, pero hay más casos en estudio.
Y continúa el señalamiento de la familia de Canet de Mar en Barcelona, que ha solicitado cursar el 25% de las horas de clase en castellano.
Sí, un nuevo episodio del serial polémico este de la inmersión lingüística. Ayer se personó el consejero de Educación de Cataluña, Josep González Cambray, en el colegio de Canet de Mar, en el que esta familia ha pedido que se cumpla la sentencia del Supremo, bueno, y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña antes, que establece que el 25% de las clases en asignaturas troncales debe impartirse en español para que su hijo de 5 años la reciba, pues tal que así. Venimos contando desde hace días esta historia, centrándonos en el crío, porque denuncia a sus padres que está siendo hostigado, que está siendo acosado, amenazado. Se viene titulando El crío acosado por reclamar el 25% de clase, en rigor, y así lo venimos contando nosotros, por reclamar los padres ese 25% de clases para su hijo. Y bien está que lo reclamen. Dices, se personó el consejero ayer para apoyar a este crío, para apoyar a esta familia que lo está pasando mal, que teme por la integridad de su hijo, que está siendo víctima de acoso. No, hombre, no. Se prestó se personó, pero no para eso. Se personó para prestar su apoyo a la dirección del colegio, ante lo que el colegio, esa dirección y el propio gobierno catalán define como un ataque a su modelo educativo. Y para sumarse al señalamiento de la familia, que reclama el derecho de su hijo y en rigor el derecho de todos los alumnos a que se cumpla lo que dice el Tribunal Constitucional, lo que dice el Tribunal Supremo y lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El colegio empezó ayer a dar el 25%, ayer, a dar el 25% de las clases en español en uno de sus cursos, acatando, no le queda otra, la decisión de los tribunales. Y como la polémica esta venía de antes, ayer el consejero apareció para prestar su apoyo al centro, como te digo, víctima, esto por lo entre comillas, la dirección de ese centro de la decisión de la justicia. Y allí se reunió con la directora y se reunió con la alcaldesa de Canet, la señora Blanca Carbeil, que le pide al juez que rectifique. Y luego atendió a la prensa. Aquí se dio un episodio de estos curiosos, porque después, sabes que después de las preguntas y respuestas en catalán, que son la inmensa mayoría en esto que se llaman los canutazos, ¿no? Las declaraciones ante la prensa que aparece en el sitio a cubrir lo que es noticia, se suele en estos casos responder una o dos preguntas en español al final. Uh-huh. En fin, un poquito de cortesía porque todo el mundo en España sepa lo que pasa y cuál es la versión de cada uno y tal. Bueno, pues ayer el consejero dijo, oh, no, hombre, no, hoy no me pregunté, hoy solo en catalán. Luego me subtituláis, instruye al consejero a las direcciones de los medios informativos con los periodistas que estaban allí de mensajero. Yo esto lo viví en Londres con Puigdemont. Quiero decir que esto no es nuevo, en un canutazo, después de aguantar una tediosa visita del entonces presidente durante más de una hora, luego al final de la hora, de llevarnos haciendo un recorrido y demás, se negó a hablarnos en español, solo en catalán y en inglés, que son, te aseguro, una de las coberturas más absurdas a las
sí,
que...
Sí, yo te cuento.
Quiero decir, en fin... Curado de espanto estás tú. A mí aquello me sorprendió enormemente. Pero en fin, estás que tienes que estar porque tienes que estar, pero cobertura absurdísima. Pero en fin, qué remedio. Bueno, la familia de este crío ha pedido protección a la justicia ante las amenazas. Ha habido mensajes de la jauría tuitera de apedrear ventanas, apedrear la casa, de hacer pintadas y todo esto. Esto lo tiene denunciado Ciudadanos, por cierto, al Defensor del Pueblo. De momento los miembros del gobierno que se han pronunciado públicamente han manifestado su apoyo a la familia, lo ha hecho el ministro Bolaños, lo ha hecho la ministra de Justicia, Pilar Llop. La oposición le está reclamando al gobierno firmeza y que actúe contra la Generalitat, y además hay otras 13 familias que están a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelva las demandas que tienen presentadas por este mismo asunto. Así que el serial, pues evidentemente, como ya aventuramos en su día, el serial continúa.
Juan Carlos Vélez, que tengas un feliz fin de semana, cuídate mucho.
Igualmente, el lunes estamos aquí de vuelta.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y la borrasca que ha afectado en los últimos días al norte de España se despide para dar paso a un fin de semana de estabilidad meteorológica con precipitaciones que tienden a remitir, nieblas abundantes y temperaturas que superarán los 20 grados a orillas del Mediterráneo y en el Valle del Guadalquivir. La previsión para hoy viernes nos la trae Juanma Romero. Buenos días.
Buenos días, Carlas. Tenemos por delante un viernes con niebla a primera hora en muchos valles del interior que se va a ir levantando en las próximas horas. También esperamos nubes en el norte y en el centro peninsular y más sol en la costa mediterránea, en La Mancha y en las costas de Huelva y Cádiz, por ejemplo. Desde esta madrugada ha ido lloviendo en el área del Cantábrico, unas lluvias que seguirán en las próximas horas y que de hecho se irán desplazando también hacia los Pirineos a lo largo del día, con la cota de nieve inicialmente rondando los 2.000 metros, pero bajando hasta los 1.000. Este viernes vamos a tener que vigilar con muchos ríos del norte, incluso en la cabecera del Ebro, por posibles inundaciones. Y es que esperamos que suban las temperaturas, así que se pueden juntar por un lado el deshielo con las lluvias que van a seguir cayendo en toda esa zona del Cantábrico. Así que prestad mucha atención a la información información meteorológica, sobre todo si os tenéis que desplazar por el interior de Cantabria, el País Vasco o incluso La Rioja o Navarra. Más cosas en Canarias. Tendremos cielos cubiertos a primera hora, aunque el sol se va a acabar imponiendo en las islas más orientales. Eso sí, lo más destacable va a ser el viento, que va a soplar con rachas muy fuertes, sobre todo en las cumbres del extremo occidental del archipiélago. Por cierto, que en la península también vamos a tener rachas fuertes de viento, sobre todo en el Cantábrico, en el norte y en el Mediterráneo. Vamos a por las temperaturas. Hoy esperamos máximas de 17 grados en Cáceres, 12 en Ávila, 18 en Barcelona, 13 en Lugo, 15 grados en Madrid, 14 en Oviedo, 22 en Las Palmas de Gran Canaria, 18 en Ceuta, 15 en Guadalajara, 22 grados en Valencia, 14 en Zaragoza y 10 en Vitoria.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 10, de las 4 y 10 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das hoy especialmente los buenos días?
Pues a la gente que sabe estar entretenida, que le gusta buscar pues nuevos retos, nuevas inquietudes, que dice, tengo un día de fiesta. Bueno, la gente que tiene días de fiesta y esas cosas, que dice, pues a ver qué puedo hacer, a ver qué reto, a ver qué cosa, que se pilla el libro de los récords, el Guinness. Yo soy más de Guinness de la cerveza. Y si dice, pues va, voy a intentar hacer una de estas cosas. Bueno, pues los hay, y ligando las dos Guinness en este caso, que pueden ser aparentemente interesantes. Y luego hay el caso de este señor que os voy a contar ahora, que ha batido un récord. Es Neville Sharp, es australiano. Los australianos son bastante echados para adelante, es decir, hacer cosas un poco en plan de lanzarse y cosas de esas cosas, la ola más, surfear la ola más grande. En este caso,
bueno, porque tienen olas, claro, aquí en el Mediterráneo, comprenderás.
Tienen muchas olas, tienen tiempo
libre. De vez
libre.
En cuando.
Sí, exactamente. Bueno, ahora estos días está soplando fuerte. Pues en este caso, más que soplar, el tema fue un eructo. Sí, ha batido el récord con 112,4 decibelios, superando la anterior marca, que llevaba más de 10 años, por suerte, sin ser tocada. Quiero decir, ya estaba
imbatible.
Bien. Imbatible y se agradece. Pues no, en este caso lo ha superado. Vamos a ver. Toma ya.
100.
Este es el eructo real.
Sí.
Pensaba que era un animal.
Bueno, es que a ver. Claro. Qué feliz está. Toma ya. ¿Cómo te quedas?
Mira que estamos en un zoo y me lo creo.
Sí, podría ser la banda sonora de la nueva de Jurassic World, que se va a estrenar el año que viene.
Que le llamen para hacer los efectos especiales, los efectos de sonido.
De tiranosaurios puede hacer, de cualquiera de ellos.
Foley, que le llamen.
Sí, madre mía, pues lo que tiene que ser una maravilla. Como ronque igual, imagínate dormir con esta persona. Bueno, es mayor incluso, se comenta, que un taladro. Se ve que esta habilidad la lleva perfeccionando desde hace 5 años, desde que su hermana le enseñó a hacerlo cuando tenía 6. No sé si cuando tenía 6 la hermana o él. Bueno, en este caso es el récord masculino, pero atención, la mejor marca femenina le está...
Ah, en esto también se divide...
Sí, hay dos categorías, pero bueno. Es uno de los deportes en que está más igualado, porque ellas tienen el récord en 107, que de 107 a 112 hay poco. En este caso una italiana, que lo mantiene desde 2009, que por el nombre ya te imaginas que tiene un chorro de voz, ya que es Elisa Cagnoni. Bueno, pues Cagnoni, el eructo en este caso. Felicidades a los ganadores.
Es decir, hoy se entrega los premios Nobel y luego está esto de los...
Sí, hay gente para todo, ¿eh?
Como era de esperar, nos traes más noticias curiosas y sobre todo navideñas.
Navideñas y de récords, ¿eh? O sea, seguimos con los récords. Una pareja alemana ha batido, atención, por estos ya son reincidentes, ¿eh? Por el cuarto año consecutivo, el récord de mayor número de, atención, de árboles de Navidad en casa. O sea,
qué bonito.
Sí, o sea, ya hay gente, tú te divides entre cero o ninguno, ¿no? Imagino, uno sí.
Es que está creando un mito sobre,
hombre, es para hacer
sobre
el
mi
juego.
Persona y la Navidad.
Es para hacer el juego, no.
Absolutamente ya sé infundado.
Que luego tienes ahí tu árbol, que lo cuidas, lo decoras bien, super. Está muy bien. Bueno, yo, no te creas, yo tampoco paso de un abeto en casa.
Hombre.
Y la mayoría, sí, de mortales. Pero en este caso tienen un piso que está bien, es generoso, 100 metros cuadrados, y en esta ocasión han conseguido colocar 444 abetos.
En 100 metros cuadrados.
En 100 metros cuadrados.
Y viven ahí.
Sí, sí.
Entre espumillón y bolas de Navidad.
Exactamente. Tú imagínate como todos ellos tengan lucecitas, aunque sean LEDs, esto es una pasta.
Espero que no tengan ni gatos ni niños.
Bueno, imagínate, o sea, termina
eso. El gato
eso,
se vuelve loco.
El gato emigra, o sea, directamente, porque esto no es humano. Son Thomas y Susan Jeromin, llevan más de 10 años coleccionando abetos, claro, los van acumulando, entiendo que son de plástico, pues imagínate. Y ya en 2018 ya tenían 250, y claro, la familia va creciendo, en este caso no con hijos, sino con árboles, con abetos. Y atención, llevaban desde agosto preparando, haciendo la planta.
Hombre, es que digamos, a ver, si ¿no? tienes que decorar 400 claro. árboles, sí. ya en agosto me parece bien. Es cuando ponen los turrones al final sí,
exactamente.
En el supermercado.
O sea, vuelven de la playa y dicen, uy, tendríamos que ir empezando a poner abetos. Claro, normal, si no el tiempo se te echa encima. Madre
bueno, pues nada, ¿tú has decorado el tuyo ya?
Sí, 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 mi hija. Ya
me
está,
gusta
ya
que esté todo el día.
El Club de las 5.
En el Club de las 5 vamos a tratar de remontar también el ánimo de los aficionados al deporte después de las malas noticias de ayer, pues hoy noticias un poco más buenas. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Sí, bueno, el miércoles sí fue un mal día para los españoles en la Champions, pero mira, hoy te traigo buenas noticias porque el Villarreal logró clasificarse para los octavos de final gracias a su victoria en Bérgamo ante la Atalanta 2-3. Era el partido que se aplazó el día anterior por culpa de la nieve. Con este resultado, el submarino amarillo pasa como segundo de grupo al bombo del sorteo que se va a celebrar el próximo lunes. También buenas noticias en la Europa League, la segunda competición europea. Tenía que ganar la Real Sociedad y ganó al PSV en Anoeta 3-0. Y clasificado el Betis, que ya lo estaba a pesar de perder en Glasgow ayer con el Celtic 3-2. Recuerdo que ya se clasificaron para los octavos de final el Real Madrid y el Atlético de Madrid, mientras que el Sevilla y el Barça cayeron y van a disputar la Europa League. Y ambos están preocupados por las lesiones. El Barça por la lesión de Memphis y el Sevilla por la de Suso. Una vez resueltas las competiciones europeas, hoy vuelve la Liga en Primera División con un Mallorca-Celta que se juega desde las 9 en la capital balear.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que Onda Cero cierra el año como la única cadena generalista de radio que crece. Los datos del Estudio General de Medios sentencian que casi 1,9 millones de oyentes apuestan por esta cadena. Son 74.000 más que hace un año. Así que les agradecemos la confianza. En la web también leemos que el ministerio que dirige Alberto Garzón ha lanzado una campaña publicitaria contra la promoción sexista de los juguetes.
Llevamos años soportando que nos encasillen, que nos digan que fuimos creados solo para jugar con niños o solo para jugar con niñas. Que me digan que yo solo puedo jugar con Lola y no con Guille. Porque los juguetes, aunque seamos de plástico o de peluche, también tenemos nuestro corazoncito. Y ha llegado el momento de decir basta, de reivindicar nuestro derecho a jugar con el 100% de los niños y niñas, no con el 50%. Por eso hemos convocado una huelga.
Un spot que llega en plena campaña navideña y cuando los más pequeños ultiman la carta a los Reyes Magos. Esta huelga simbólica de juguetes será en realidad un acto político el 12 de diciembre en el Teatro de Títeres del Parque del Retiro de Madrid. En OndaCero.es leemos que según un estudio sobre estereotipos y roles de género en la publicidad de juguetes elaborado por el Instituto de las Mujeres en 2020, casi el 40% de estos anuncios muestra a las niñas como arquetipos relacionados con la belleza y los cuidados, mientras que el 50% de los dirigidos a los niños se relaciona con profesionales como pilotos, policías o militares. También en temática navideña, en nuestra web le explican que el aguinaldo navideño se considera legalmente una donación y, por lo tanto, debería ser declarado. Ahora bien, al tratarse de cantidades pequeñas y estar tan extendida esta costumbre de regalar dinero, Hacienda no suele recurrir a estos casos, pero podría. En la web le cuentan a partir de qué cantidad se debe declarar el dinero que le regalen o que regale usted en Navidad. En OndaCero.es también han instalado un buscador de décimos de Lotería de Navidad. Si busca un número concreto, pueden ayudarle en nuestra web en OndaCero.es. Y también en la web le cuentan que Esquerra Republicana mantiene su órdago al gobierno y presenta enmiendas a los presupuestos, lo que podría provocar cambios en las cuentas públicas si se devuelven al Congreso. Un movimiento parlamentario que se produce mientras siguen negociando los términos de la futura ley audiovisual para establecer cuotas de producción en lenguas cooficiales. Y el gobierno prorrogará 6 meses más la rebaja del IVA a las mascarillas y lo dejará en el 4%, lo mantendrá en el 4%. La bajada del IVA de estas mascarillas de tipo general al super reducido fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de noviembre de 2020 y tenía validez hasta el 31 de diciembre. Pues bien, ahora son cuatro meses más de prórroga. Y el Papa Francisco recibirá a Yolanda Díaz en el Vaticano este sábado. La ministra de Trabajo será la primera integrante del gobierno español que se verá en audiencia con el pontífice de la Iglesia Católica. Y les contamos también que la natalidad cayó en España un 5% y la mortalidad creció un 18% en 2020, consecuencia de la pandemia. Los matrimonios cayeron casi a la mitad en ese año. Según el Instituto Nacional de Estadística, no se veían estos registros desde 1976. También se redujeron los nacimientos, algo más de un 5%, y los fallecimientos aumentaron. En Madrid, el Pleno de la Asamblea aprobó ayer la mayor bajada del IRPF de la región, que reducirá a 0,5 puntos cada uno de los tramos autonómicos. Con esta medida, Madrid se convierte en la comunidad autónoma con el IRPF más bajo de España. Puede leer todos los detalles de cada rebaja en OndaCero.es. En nuestra web también nos cuentan que Isabel Díaz Ayuso ha sido elegida entre los 28 dirigentes políticos más influyentes de Europa, un ranking del portal politico.eu. Y en Nueva York han detenido a un hombre acusado de incendiar un árbol de Navidad en pleno centro de la ciudad, en la Sexta Avenida.
Last night, shortly after midnight, somebody climbed up in the tree and lit it on fire.
El incendio se ha producido frente a los estudios de la cadena de televisión Fox News, que es la encargada de dar la noticia, como escuchábamos. En OndaCero.es también leemos que Austria multará con 3.600 euros a los ciudadanos que rechacen vacunarse contra el coronavirus. La sanción quedará anulada si se inyecta el suero contra el COVID. En la web también leemos que la cadena de supermercados Mercadona ha aprobado una subida histórica del sueldo de sus trabajadores para hacer frente a la inflación. Esta decisión empresarial es relevante porque Juan Roig es uno de los mayores empleadores de España, con una plantilla que alcanzaba los 93.300 empleados al cierre del ejercicio de 2020. Además, siente precedente para el resto del sector del consumo y para el resto de empresas españolas. En Más de Uno, con Carlos Alsina, hablaron ayer con Diana Navarro, que presenta obra, una obra que se llama En Tierra Extraña. Se puede ver en el Teatro Español de Madrid. Una obra de teatro para unir a las dos Españas a través de la copla.
Unamos a las dos Españas, ¿no? A la de Concha y a la de Lorca, y contemos una historia de conciliación, de reflexión y de copla, ¿no? Y de cultura de nuestro país, que la copla es esta poesía tan maravillosa que injustamente estuvo relacionada con esta época tan triste de nuestra España, pero que es absolutamente apolítica y que es la banda sonora de nuestros mayores, de esta generación que nos ha sacado adelante a dos generaciones y que tanto le debemos.
Pueden escuchar la entrevista completa en nuestra aplicación y en OndaCero.es, donde también pueden recuperar el gabinete de ayer en Julia en la Onda, donde reflexionaban sobre la ejemplaridad de los políticos con sus propias normas.
La primera, seguro que la recordáis porque fue quizá la primera, no sé si fue la primera, pero sí, yo creo que fue la primera que conocimos y una de las más sonadas, la del expresidente Rajoy en lo peor del confinamiento. Lo captaron las cámaras andando deprisa cerca de su domicilio sin mascotas ni compra, que se destacó mucho porque por entonces sacar a la mascota o ir a la compra eran las dos únicas causas por las que uno podía salir de casa. También por entonces la teniente de alcalde de Huerca Lovera, que es un pueblo de Almería, se saltó el confinamiento ella para ir a hacerse las uñas y le salió caro. La multaron con 600 euros, también le salió caro más todavía el establecimiento de estética al que acudió, que obviamente en lo más duro del confinamiento, como no era esencial, no tenía autorización para estar abierto, y que fue sancionado con 3.000 euros. Y entre otros muchos ejemplos que podríamos citar, seguro que también os acordáis del de Miguel Ángel Revilla. En mayo pasado, este es más reciente, mientras se mantenía cerrado, en el caso de Cantabria, el interior de los establecimientos de hostelería, lo acusaron de irse a comer precisamente dentro de un restaurante con puro incluido. Al principio lo negó, dijo que no era dentro, que era en la terraza, que el puro no lo encendió. La oposición se le echó encima y al final acabó reconociendo que lo del puro había mentido, aunque se seguía justificando.
He mentido porque me sometieron a una presión en un momento determinado que ya no sabían de lo que decía. No por mí, por los que me acompañaban, porque el bochorno fue terrible. El puro era mío, pero el puro yo lo llevaba encendido por la calle, como lo dejo aquí a veces. Y eso es la historia del puro, de lo que me ha pasado cuando le dejo fuera, ¿no? Yo generalmente llevo el puro la pago, le meto en el bolso y si hay un cenicero le dejo y sigo fumando fuera. Y ahí sí que mentí porque es que ya no sabía ni lo que decía.
También fue muy comentado, hubo dimisiones y le dedicamos gabinete específico. El pillaje con el orden de vacunación, recibieron su dosis antes de tiempo, entre otros, los respectivos consejeros de salud de Murcia y de Ceuta y algunos altos mandos militares.
Y en Radio Estadio Noche han entrevistado a Diego Forlán, desde Uruguay, donde ha contado que disfruta viendo jugar al Atlético de Madrid.
No hay partidos que juegan mejor, otros no, pero en general los resultados son siempre muy, muy positivos y tiene grandes jugadores. Yo qué sé, ahora tuve la oportunidad cuando estuve ahí en octubre de ver a Leti Barça y bueno, ver el estadio, ver la manera que la gente disfruta. Digo, es como otro tipo de equipo al que nosotros estábamos anteriormente. Lo disfruté cuando me tocó estar a mí y hoy lo disfruto viendo lo que ha crecido a nivel institucional de una manera impresionante, ¿no?
Pueden escuchar la entrevista completa, como siempre, en OndaCero.es y, por supuesto, en nuestra aplicación.
Bueno, claro. Ay, hola, ¿cómo están?
Yo bien, señor vidente. ¿Y usted?
Bien, sí, aquí, preparado.
¿Nos trae el horóscopo del fin de semana?
Ah, sí, claro, sí, algo vamos a hacer. A ver, recuerden que esto...
O sea, como ha sido puente, no tengo sensación de que llegue el fin de semana, ¿sabes?
Sí, verdad, ya sí. Ha llegado, claro, sí, es normal.
Se me hace raro.
Bueno, porque es una semana atípica, que dicen, ¿no? Bueno, ahora no se piensen que todas las semanas va a ser así, porque la gente se acostumbra, ya dice, bueno, hacemos un puente hasta Navidad, Reyes, y así hasta Semana Santa. Bien, vamos a ver, mucha atención, fulanos, a ver si se cumple lo que os digo para todos los signos zodiacales. Sagitario. No sé por qué me enfado tanto. Sagitario, los astros les son propensos. Lo que no tengo muy claro es para qué les son propensos, así que esté abierta a empezar nuevos caminos, que es una frase muy de horóscopo, ¿eh? Abra nuevos caminos, esté dispuesto a encontrar nuevas situaciones. Virgo, ya va siendo hora de dejar de serlo, pero tome precauciones en todo caso. Acuario, ya va siendo hora de limpiarlo. El acuario, efectivamente. Elimine relaciones tóxicas y tómese una tóxica a su favor. No, una tónica a su favor. Ya, mira, ay, qué fresquita, cómo me apetece ahora, Bien, vamos a ver. Libra, los fines de semana. Géminis, más o menos como todas las semanas. Y el resto de los signos, horóscopo variable, que es un poco como el tiempo variable en la previsión
del
tiempo.
Hay borrasca, en el resto.
Tiempo variable. Bueno, que, pues vaya predicción, porque sí, puede ser que haga sol y aciertas, o que esté nublado y también aciertas. Bueno, pues los videntes
como
también.
Como usted, que se moja.
Yo me mojo.
Dice las cosas, a veces sí. Acierta y otras no. Casi pues, siempre sí, de momento.
Casi siempre sí, claro, efectivamente. Ya les dije que los equipos de
¿cómo
Madrid...
le ha ido el EGM, por cierto, usted en...?
Ah, nosotros en su... bastante bien, sí. Bueno, en pues mi plan astral.
Enhorabuena.
Solo somos una única emisora.
Eso, así que lo tienen fácil.
La que más crece y todas estas cosas. Siempre es bueno ser la que más crece en general. Bueno, vamos a decir un poco cómo son los que son nacidos el 10 de diciembre, que no acertaría nunca en la vida que es el día. Es el día del fervor interno. ¿Cómo se queda?
Fervorosamente, claro. Internalizado.
¿Cómo? Es el día del fervor interno. ¡Uy, sí, no, qué emoción!
De la bilirrubina sería,
sí,
¿no?
Luego, sí, exacto, queda mucho mejor así, pero claro, tú imaginas Juan Luis Guerra. Es el día del fervor interno. No quedaría nada bien. La carta es la rueda de la fortuna. Los puntos fuertes de los nacidos el 10 de diciembre es que son serenos, agradecidos y espirituales. Los puntos débiles son inescrutables y solitarios.
¿Cómo me gustaría a mí ser inescrutable?
¿Se imagina?
Me encantaría.
Define a una persona, es inescrutable. Caray. Bueno, es una persona así misteriosa, ¿no? Es que no es... Bueno, no sé. Yo no he conocido nunca a una persona inescrutable. ¿Usted conoce muchos inescrutables?
No lo sé. No sé,
claro, como son solitarios, es difícil por eso que luego los conozcas, claro.
Venga, que Cervelló nos tiene que contar una serie que se estrena.
Ah, pues
vamos a meditar.
Pues voy a la meditación, que además es cortita. Súbeme el de eso, el que me crezca la voz. Mira y verás a Dios en todas las cosas. Oye, es muy religioso esto.
Amén.
Vamos allá.
Que tenga un feliz
día. Buen fin de semana.
Hasta luego. ¿Usted no le ve el Papa este sábado?
No, este no.
Ah, está, tiene la cita ocupada.
Sí.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hoy se estrena en Netflix una serie india basada en la novela bengalí Arañak.
¿No te sientes como que entras a comprar una bebida que se te ha acabado o lo que sea? Bueno, pues sigue la historia a dos policías que investigan un asesinato que se verán envueltos en una enorme trama política en un pueblo del Himalaya llena de secretos y, atención, hasta puede que con la aparición de una criatura mitológica. ¿Cómo te quedas? 8 episodios. Para los Grinch, pero para los que son Grinch, llega la segunda temporada de Cómo arruinar la Navidad, y para los frikis de la ciencia ficción, la sexta temporada de The Expanse en Amazon Prime Video.
¿Cómo arruinar la Navidad?
Sí, sí, y la segunda temporada, ¿eh?
Bueno, pues nada. En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy explicándoles cómo va a ser el tramo que queda de la tramitación de los presupuestos pese a las enmiendas de Esquerra Republicana. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo.
Nada de arruinar la Navidad.
Hombre, si falló la primera, la segunda entrega tiene que fallar también. La Navidad va a seguir, va a perdurar.
Bueno, ¿tú crees que Esquerra está preparando una temporada de cómo arruinar los presupuestos? No.
Pues mira, en esto te voy a decir lo mismo. Si falló la primera parte de presión de Esquerra en el Congreso, pues también va a fallar la segunda, y eso es lo que apuntan todos los indicios, y en eso confía desde luego el Gobierno, que esas 16 enmiendas que presentó, enmiendas parciales que presentó ayer Esquerra en el Senado para presionar un poquito más al Gobierno, pues que acaben siendo rechazadas. Hay hasta el 21 de diciembre para negociar lo que realmente está en juego, que no tiene que ver con los presupuestos, sino con la ley audiovisual y esa cuota que quiere Rufián, que quiere Junqueras, de catalán para Netflix y otras plataformas audiovisuales que no están radicadas en nuestro país. Y que en teoría, según explicó aquí la vicepresidenta Calviño, no se les podía exigir que cumplieran, porque sería ir contra la directiva europea. Bueno, pues se ve que ha encontrado ya el hueco, el camino para llevarlo a cabo el Gobierno. Ayer mismo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confiaba en que en las próximas horas se pudiera anunciar un acuerdo en la ley audiovisual que permitiera salir adelante los presupuestos para el año 2022 en el Senado sin que hubiera que volver a votarlos en el Congreso. Es decir, parece que todo va a salir según se preveía, aunque a un precio quizá un poquito más alto del que consideraba el Gobierno hace solo unas semanas. Además, tenemos... estamos preocupados porque sigue creciendo, sigue aumentando los contagios de coronavirus en nuestro país. Ya estamos por encima de una incidencia acumulada de 300, es decir, riesgo alto. Y ojo que empieza a producirse algo que ya nos suena de las Navidades pasadas. Se están empezando a suspender actos navideños, están empezando a suspender cabalgatas, carreras de San Silvestre, ferias locales, por ejemplo las de Santo Tomás en Bilbao y en San Sebastián, por el temor a que la afluencia de gente a estos eventos potencie aún más los contagios. No porque eso luego derive en una mayor virulencia o en una mayor tensión en los hospitales, que también se está empezando a producir, pero que gracias a la vacunación no tiene nada que ver con lo que pasaba hace un año, pero desde luego sí que empieza a preocupar todo este asunto, cómo está discurriendo esta sexta ola del COVID en nuestro país.
Pero tráeme alguna buena noticia, anda.
Pues mira, por ejemplo, que tenemos hoy un invitado a la Ínsula, un invitado especial que va a estar con Alsina, con Semper y con Madina, un escritor de éxito.
A ver, ¿quién va a venir?
A lo mejor te suena, se llama Mariano y su apellida Rajoy.
Ah.
No te rías, no te quedes así en blanco.
No, no, oye, me he reído.
Él escribe libros y tienen éxito, se venden, y se venden muchos, superventas. Bueno, pues va a estar hoy en la Ínsula a partir de las 9, es cierto, porque antes de invitarle a entrar en esta Ínsula particular que tenemos en Más de Uno, pues va a hablar de otras cositas, luego ya la cosa más relajada. Pero además tenemos, fíjate qué bonito viene hoy el día, que a partir de las 10, David de Jorge, Robin Food, va a hacer una receta de callos y morros con garbanzo que
eso me gusta,
suena
eso me
muy
gusta,
bien.
Eso me gusta.
Suena muy bien, pero es que cuando la receta, la de Javier Ruiz Taboada en verso, va a sonar aún mejor, hombre, claro. Fue un éxito la primera entrega, va a ser un éxito la segunda. A partir de las 10, callos y morros con garbanzo y rima.
Mira qué bien has cerrado lo de las temporadas, ¿eh? Abríamos por ahí, cerramos aquí, estupendo.
Está todo hilado.
Es un artista,
hoy.
Rubén.
Está todo hilado hoy. Mira, para hilar todos. También.
A ver, cuéntame, a ver.
Mira, ya que hablabas, empezábamos con películas en la Cultureta. A partir de las 11 vamos a hablar con Javier Ocaña, es el autor de Blancanieves a Kurosawa, sobre cómo introducir a los hijos en las películas, cómo ver con ellos esas películas, para que no sean ellos los que nos introduzcan a nosotros en las películas más infantiles, sino que seamos nosotros los que les enseñemos a apreciar el buen cine. Un reto, desde luego, que hay que cumplir y hay que superar, porque el cine hay que verlo también.
En familia, claro.
En familia, sí. Mucho mejor, efectivamente.
Es un buen hábito cultural.
Claro.
Rubén Bartolomé, que tengas un feliz fin de semana y un feliz día.
Igualmente.
Hasta el lunes.
Dámelo. Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Resumen express de lo más destacado del prime time de anoche en la televisión. Por cierto, que hoy tenemos concurso, aunque sea viernes. Nos vamos a jugar España a Caro Cruz. Ayer no nos dio tiempo y tenemos la moneda aquí.
¿Tienes
esperando
moneda hoy?
Sí, creo que sí. No, creo. Que ya es menos que ayer.
Ah, ¿es de 10 céntimos
es
esto?
Es menos que ayer y más que mañana. Ya solo me quedan dos del euro que tenía ayer, ya solo me quedan 40 céntimos.
Es que claro, de café en café.
Pero eso son dos monedas.
Uy, muy bien.
Así que me da para jugarme España dos veces a Caro Cruz. ¿Cómo hacerlo esto? Pues muy fácil. Usted nos manda una nota de voz de WhatsApp en el 676-760908 y nos dice si quiere Caro Cruz y para qué comunidad autónoma. Si acierta cuando lancemos la moneda, le vamos a dar 10 puntos a esa comunidad, y si falla, solamente 5 por el hecho de participar. 676-760908. Vamos a repasar la tele, empezando, por supuesto, por El Hormiguero.
Sí, porque Sergio Dalma presentó Alegría y reivindicó el formato físico de los discos. Decía, se los han gastado, la discográfica.
Y el otro día un anuncio que han sacado una edición especial de coleccionista del disco de Navidad de Michael Bublé.
Oh, eso es
en
bonito.
En formato
también.
Físico, por
si. O sea, te llevas a Michael Bublé. Ah, vale, no.
Bueno, decir creo que Michael Bublé no estaba incluido.
Ah, vale. No,
tampoco presté mucha atención al anuncio, pero...
No, porque hay gente que le gusta, pues, eso, pero tocar, ¿no?
Hacía mucho que no veía un disco anunciado en el metro,
sí.
Disco físico.
No, es una maravilla. Pues este, el de Sergio Dalma, también es muy bonito, parece un vinilo, porque es el compidisqui. Bueno, en todo caso, pues eso, dice que hay que recuperar esa sensación, ¿no?, de quitarle el celofán, de tocar al disco y de escucharlos enteros.
Ojalá también recuperemos el ritual de escuchar un disco de arriba abajo.
Wow.
Porque ahora es escuchar una canción y ya por otra, ¿no? Y antes, ¿tú te acuerdas cuando ahorrábamos para ir a comprar aquel disco, quitarle el celofán y hacer todo aquel ritual?
Y dejar un buen rato para escuchar todas las canciones y luego opinar. Y luego te ibas y decías, ¿te has comprado el último de los Bee Gees?
Y leer los créditos y todo. Pero yo recuerdo en Horus, a la primera compañía, teníamos que elegir el orden del vinilo, y tenía su sentido porque al final del acetato perdía calidad.
Ah, sí.
Y ponías las canciones que pensabas que eran un poquito más flojas del disco hacia el final.
No me digas.
Y yo lo sigo haciendo un orden porque creo que es bueno tener un orden, igual que cuando haces un show, ¿no? Tener un orden emocional.
Bueno, recordemos que otro día contábamos aquí que Adele ha pedido a Spotify, bueno, ha exigido a Spotify,
sí,
o han acordado, mejor dicho, que sus canciones no se puedan reproducir en aleatorio en el último disco. Es decir, que tiene un sentido narrativo y artístico todo lo que tiene que ver con esto. Bueno, cuéntanos más cosas de esta entrevista.
No, de esta ya estaríamos. Lo que pasa es que sí que hay, digamos que, de lo que hay hoy en día, de algunos que no son tan discos, pero sí que parece que empiecen por el final directamente, que hayan elegido primero las malas canciones. Bueno, es igual, era mi crítica del día. Bueno, vamos terminando con la semana del puente oficial de España, ¿no? Un puente largo para unos, corto o inexistente para otros, los que hacemos este programa, pero ojo cómo recogía la noticia de la otra constitución, Wyoming.
Hoy, 9 de diciembre, se cumplen 90 años de la Constitución de la Segunda República, una de las más progresistas de la época y que situó a España en la vanguardia del constitucionalismo europeo.
Un aniversario que pasa desapercibido al lado de los festejos que se le dedican a la del 78. Y es muy injusto. La de 1931 también se merece su celebración porque es una constitución pionera, progresista, revolucionaria y, lo mejor de todo, porque nos permitiría coger un puente aún más largo.
Me parece un buen argumento.
Me parece maravilloso, ¿eh? Eso ya sería una semana entera. Aunque, bueno, como nosotros no hacemos fiesta, pues, bueno, lo pido de modo altruista, ¿eh? Para que los para que lo disfrute quien pueda. Por cierto, ¿tú, Carlos, tienes algún método para que te toquen los décimos?
De la lotería, sí. Si lo tengo, no funciona, ya te lo digo.
Vale, o sea, ese no
me
sería.
Ha tocado nunca nada.
No, bien, porque que
Mike... Bueno, la devolución un año.
Bueno, la devolución...
Nada, no sirvió para nada. Era el número de la redacción, todo el mundo decidió que nos lo gastaríamos en el niño, ahí perdimos todos los 20 euros.
Esa es la mala jugada.
Es la avaricia.
Sí, que rompe lo poco que te ha tocado. Pero bueno, está bien. Pues hay un método nuevo que usa Maika Navarra en el programa de Sonsoles Onega, que tiene su propio estilo.
Había una tradición que hay que pasarlo por una chepa, pero yo como no tengo chepa me lo voy a pasar por las tetas directamente.
Ay, Maika, por Dios.
Señora,
es una manera.
Como toque te vas a hinchar.
Ante la falta de chepas.
Oye, que nos compre uno a los colaboradores de hoy. Tocado, pero claro, no tenemos que dar vuelta fuera de esta
situación. ¿Te has pasado por algún sitio?
Claro, yo no soy de pasármelo. No, yo me lo meto en la cartera, que es donde creo... Quiero que crezca.
Que acabe ahí el dinero.
Que acabe, ¿no?, ahí en la cartera. Me lo guarda ahí dobladito. Sí. Bueno, terminamos de forma internacional, ¿eh? Pues Úrsula Corberó, como actriz de La Casa de Papel, pues pasó por el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos.
And I saw how Madonna turned back to me. And she said, I'm sorry, I just wanted to say I'm a huge fan of you. I love Money Heist and Tokyo is my favorite character.
O sea que Madonna es fan de La Casa de Papel, explicaba esta anécdota Úrsula Corberó, y de que, bueno, de que se hicieron amigas, que se cedieron el teléfono. Así que La Casa de Papel triunfando, pero a lo grande.
En casa de Madonna.
En casa de Madonna y en Jimmy Fallon.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Buenos días, disfrutando aquí de vuestro programa como cada mañana.
Aquí andamos, desde las 3 de la mañana de ruta, transportando las vacunas del COVID.
Y estoy preparando la casa para cuando se levanten los que están durmiendo, ya lo tengan todo hecho y yo entonces estaré sentadito.
Aquí andamos dándole otra vez al camión y muchísimas gracias por el gran rato que nos hacéis pasar.
Buenos días, chicos, salgo ahora mismo de trabajar.
Buenas noches, Peña Caribeña.
676-760908.
Venga, que hoy es viernes. También nos jugamos a España a cara o cruz en el 676-760908. Mande su nota de voz de WhatsApp y nos dice a qué comunidad autónoma quiere darle los puntos.
Buenos días. Desde la comunidad autónoma del vino, La Rioja, cara.
Vamos allá con La Rioja y ha salido cara.
¿Qué tipo de cara,
Es un Cervantes.
Un Cervantes.
De 20 céntimos. Ah, no, porque mira, tengo el otro, es francesa también.
Ah, bueno.
No, voy a jugar con Cervantes. 676-760908.
Hola, amigos de Castilla-La Mancha. Os saluda José desde Castilla-La Mancha. Voto por Castilla-La Mancha. Un saludo a todos mis compañeros de Uber y toda la VTC de Madrid.
Y vota...
Castilla-La Mancha, ¿no?
¿Cara o qué era?
No nos lo ha dicho.
O sea,
Cervelló te toca.
Pide Castilla-La Mancha, ¿no? Para Castilla-La Mancha. Pues vamos a decir Castilla-La Mancha.
Teniendo en cuenta que es Cervantes, pues si sale Cervantes, vamos a decirle cara, ¿no?
Vamos a decir Cervantes, va.
Venga,
Cervantes.
A ver si sale Cervantes por Castilla-La Mancha.
¿Y ha salido
Cervantes?
Ha salido Castilla-La Mancha, ¿no?
Enhorabuena. Enhorabuena.
Muy bien.
Así que, nada, enhorabuena. 10 puntos más para Castilla-La Mancha. 676-760908.
Buenos días, soy Pedro. Y voto cara para Baleares.
Vamos allá con Baleares y ha salido cruz.
Bueno.
5 puntos para Baleares en el 676-760908.
Muy buenos días. Aquí que me queda un poco dormido y voy para trabajar, pero algo bueno tiene que darse dormido, que puedo escuchar el Club de las 5. Pues nada, mi apuesta es para Andalucía, cara. Buenos días.
Muy buenos días y gracias por escucharnos, aunque sea un pelín dormido. He hecho cara y ha salido cara, un Cervantes.
Muy bien.
Así que enhorabuena. La última, 676-760908.
Desde la carretera rodando por Navarra, apuesto por cara para Navarra.
Vamos allá con Navarra.
y ha salido cruz. Bueno, 5 puntos para Navarra, que sigue sumando. ¿Quién gana?
Pues mira, Castilla-La Mancha, no te lo vas a creer, ha conseguido empatar con Extremadura. Las dos van primeras con 115 y luego termina el podio de momento Comunidad Valenciana con 95 puntos.
Puedes seguir mandando ondas de voz durante todo el fin de semana. 676-760908. El martes nos jugamos otra vez aquí, España, a cara a cruz.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
Viernes de estrenos en la cartelera del cine. Llega a las pantallas la adaptación cinematográfica del musical ganador de los premios Tony y Grammy sobre Eva Hansen.
¿Te has escrito esas cartas a ti mismo que te dijo el doctor Sherman?
Lo he intentado. ¿Has sentido alguna vez que solo estás?
Nadie te ha firmado la escayola.
Como veis, es musical, es eso de que van habiendo canciones. Es un estudiante de último año de secundaria que tiene un trastorno de ansiedad social y esta película pues es eso, ¿no? Un viaje, se dice, de autodescubrimiento y aceptación, ¿eh? Porque hay también el suicidio de un compañero de clase, así que toca temas muy interesantes con muy buen reparto. Tenemos a Julianne Moore, por ejemplo, Amy Adams también, así que una película con música de Justin Paul y Dan Romer, que vale la pena.
También tenemos cine hecho en España, por supuesto, dirigido en este caso por Iñaki Sánchez. Se estrena, de Iñaki Sánchez Arrieta, se estrena El Lodo.
Casi todos aquí trabajan mis tierras. Soy como su fuente de vida. Tengo una gran responsabilidad.
Amor, vamos a recoger unas muestras, ¿te vienes?
Y es que una fuerte sequía pues ha puesto en peligro unos arrozales en el Levante español, y Ricardo, que es un biólogo, tiene que ir a ver cómo está la situación. Digamos que las decisiones y lo que opine este biólogo puede estar, digamos, en conflicto con lo que opinen pues los lugareños, y eso puede llevar a conflictos, a peligros y a poner en riesgo pues incluso la propia familia, con un Raúl Arévalo y Paz Vega fantásticos.
Una historia de superación también llega a los cines, basada en hechos reales. Se estrena La familia Bloom.
¡Mamá! ¿Añoras a tu mamá?
Esta es de esas películas que tienes que ir con ganas de verla, de eso, ¿eh? Quiero una película de superación, de luchar contra dificultades, porque esta madre que escuchábamos ha tenido un accidente, se ha quedado pues paralítica, y por tanto cómo cambia, ¿no?, la manera de entender la vida, de afrontarla. Con una estupenda Naomi Watts que, pues bueno, tiene este tipo de películas, tiene su público. Yo no sé incluso si al mediodía, día en Antena 3, te puede apetecer un domingo. Bueno, pues esas películas que te entran bien, pero que tienes que ir predispuesto, ¿eh? Porque tiene esos momentos melodramáticos. Bueno, además se estrenan bastantes. No mires arriba, que es una película que luego llegará a las plataformas, creo que en un par de semanas. Y tenemos Zeros and Ones, Alegría de Mónica, Valentina, La vida era eso, ¿Qué hicimos mal?, La primera mujer y Tres pisos.
Se dan por películas.
Buah, madre mía.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y los viernes aquí en el Club de las 5 hablamos de ciencia, de tecnología. Por ejemplo, hoy de la inteligencia artificial, que va a cambiar el mundo en los próximos años. De eso, desde luego, no nos cabe ninguna duda. El dilema es, por supuesto, como en cualquier otro cambio tecnológico, cuáles van a ser los límites y, por tanto, si va a ser un cambio para bien o para mal. Un desarrollo de Microsoft hizo un experimento con una de estas inteligencias artificiales y la convirtió en tuitera. Y en menos de un día, ese algoritmo parlanchín se volvió racista, antisemita, homófoba. Le hemos preguntado en qué consiste este experimento a María Antonia Huertas, que es profesora de los estudios de informática, multimedia y telecomunicaciones de la Universidad Oberta de Cataluña. Es la actualidad en el Club de las 5 en notas de voz.
Lo que hizo fue un experimento, construyó una inteligencia artificial básica, que tenía que aprender a base de en este caso, de una serie de datos, de opiniones de Twitter. Lo que hicieron fue, bueno, ponerla durante un tiempo a interpretar las opiniones que se ponían en Twitter. Y como usted dice, al segundo día ya comenzaron a aparecer opiniones, enviaba tweets que eran homófobos, que eran racistas, sexistas. Lo pararon inmediatamente. Después hubo toda una discusión, ¿qué es lo que había pasado? Pues bueno, lo que había pasado es que no habían pensado que los datos a los que se sometían precisamente eran datos que eran racistas, que o sea, las opiniones era, había opiniones racistas, machistas, etcétera. El problema que aparece en este tipo de procedimientos de aprendizaje a base de los datos, digamos, reales, es que los datos reales no se controlan, no se tamizan. Entonces nos encontramos pues con esto, con esta realidad. O sea, la inteligencia artificial representó lo que estaba oyendo, lo que estaba pasando en Twitter.
Entonces, ¿nos da tanto miedo la inteligencia artificial cuando en realidad nos debería dar miedo los que somos de carne y hueso y tuiteamos, ¿no?
Bueno, no, los que no todas las personas están tuiteando.
No, eso está claro, que... y no todo el mundo tuitea mensajes de odio, pero exacto. Es evidente que si esto ha ocurrido con esta inteligencia artificial, sí. Es que hay mucho odio en Twitter.
Sí, nos habla de nuestro, sí, no, nos habla de nuestro sistema real, efectivamente.
Entonces, lo que hace, digamos, esta inteligencia, en principio, debía ser aprender, y lo que nos acaba dando es una lección del contenido que hay por ahí, ¿no? Pero ¿cómo aprende una inteligencia artificial del comportamiento de los demás? Y por lo tanto es como un niño, ¿no? Al que es, en parte, ¿no? Se le puede educar por el buen camino o se le pueden dar malos hábitos y malos consejos.
Efectivamente, si pensamos cómo aprende un niño aprende viendo y reproduciendo por mímesis lo que ve y oye, pero también aprende con una serie de, bueno, aprende con un sistema más formal, con una serie de reglas específicas que se le explican, se le deben introducir. Aquí hay, en la inteligencia artificial ocurre exactamente lo mismo. Hay dos maneras en que una inteligencia artificial puede aprender. Una es a base de ver y oír lo que ocurre en el mundo real y extraer sus propias reglas. Claro, no se controla esta extracción de reglas. Sería el equivalente a que el niño ve y oye lo que ocurre y él hace una propia regla de comportamiento. Pero estas reglas de comportamiento deberían controlarse a base de otras reglas que serían las que se deberían introducir, por así decir, a mano, programando. Son reglas que deberían especificarse y a través de este razonamiento que se simularía la inteligencia artificial, que ella misma chequee si esas reglas se están verificando o no en su comportamiento, a partir de lo que está aprendiendo. O sea, la cosa es mucho más complicada de lo que parece, porque hay además un problema, que vamos a entrar en temas técnicos, de complejidad computacional. Es decir, no todo se puede programar actualmente.
O sea, por ejemplo, los valores éticos no se pueden programar.
No, el lenguaje no se pueden programar como una regla específica que se le implanta a una inteligencia artificial, porque hay una complejidad computacional del tipo de lenguaje que se necesitaría que no es posible implementar. O sea, necesitaríamos ordenadores muchísimo más potentes que no los tenemos y con los que tenemos tardarían en acabar este programa un tiempo, se llama en informática, de exponencial, no polinómico. Lo que ocurre es que lo interesante es que se combinen los dos procedimientos, ¿sabes? El aprendizaje a partir de hechos reales con un cierto chequeo con algunas reglas básicas.
A ver si lo he entendido bien. Es decir, que un algoritmo sí puede decidir arbitrariamente, bueno, o con la programación que tenga dentro, que una fotografía debe ser eliminada de Instagram, por ejemplo, porque le hemos puesto unas normas y le hemos dicho que si hay un pezón, por ejemplo, esa foto va fuera.
Exacto.
Y sin embargo no le podemos poner valores morales. Es decir, solo hace de policía, pero sin un componente ético, entiendo.
Se le pueden poner, pero no es tan fácil como lo otro. Como ahí hay una.
Es más fácil prohibir que enseñar, para entendernos.
Exacto, sí, vale. Sí. Es mucho más fácil, como dicen, que un robot, le hablo de un robot, aunque hay robots sin cuerpo en Internet.
La inteligencia artificial, sí.
Hay muchos más sin cuerpo que con cuerpo. Pero un robot con cuerpo o sin cuerpo es más fácil pues que aprenda, como usted dice, a reconocer un reconocimiento facial, que no, que aprenda a entender cuando tú estás contando un chiste o cuando estás diciendo una verdad, cosa que un humano lo va a detectar, porque hay muchísimos otros factores que no es lo puramente lingüístico que entra en juego en la interpretación semántica que los seres humanos hacemos, ¿no?, del contexto. Y esta es la parte más complicada, claro. Un concepto ético o moral es muchísimo más complejo que alguna cuestión que se basa pues en unos elementos geométricos o concretos. Y esta es, digamos, la dificultad. O sea, es que se está trabajando muchísimo en este sentido, sobre todo pensemos en lo que lo tenemos ya aquí, los vehículos sin conductor. Un vehículo sin conductor tendrá que tomar decisiones éticas y morales en situaciones de alto riesgo.
Pero que le habremos programado nosotros qué hacer en claro, este caso, ¿no? ¿A quién claro. hay que salvar?
Por ejemplo, entonces lo tenemos aquí, es un problema.
Pero ahí no hay contexto, entiendo. Es decir, simplemente analiza datos y parámetros y toma riesgos, ¿no?
Bueno, pero también previene. Tendrá que tener unas reglas.
Pero se las daremos nosotros en este caso. Claro, aquí la complejidad de lo anterior es que no se le dan tantas reglas y él las aprende de lo que ve en Twitter.
Solamente las aprende de lo que... Sí, sí.
Entonces, en realidad, la inteligencia artificial en este campo es bastante más salvaje.
Sí, bueno, están haciendo pruebas. Hay otro tema importante que es... una cosa es hacer prueba y error para, como ellos siempre dijeron que estaban haciendo un experimento y que todo esto, que no era un robot que iban a poner ya a funcionar, a ver qué pasaba. Pero cuando ya sí que se ponen en riesgo vidas humanas o cuando la cosa va en serio, el procedimiento de ingeniería y científico debe ser muy mucho más escrupuloso, y es aquí donde entra en juego lo que se suele llamar la epistemología, que es validar procedimientos pues que te aseguren exacto, pues que no va a haber que va a haber un cumplimiento de unas reglas morales que tú son las que consideras básicas. Entonces ya es un problema del propio procedimiento científico y de implementación en ingeniería que tiene que seguir sus propias normas, digamos, que debe cumplirlas. No debe ser esto que usted ha comentado, pues este fue un experimento a ver qué pasaba, ¿no? Pero evidentemente para esto ponerlo en circulación necesitaría pasar por muchísimas otras pruebas.
María Antonia Huertas, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones de la Universidad Oberta de Cataluña. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
El Club de las 5.
Hoy es 10 de diciembre, día en que estaremos muy pendientes de la visita del primer ministro francés a España. Esta mañana se verá con el presidente Pedro Sánchez. A la misma hora, el Pleno del Senado debate y vota el dictamen de la Comisión sobre la Ley de Ingreso Mínimo Vital, y Podemos celebra hoy una jornada sobre la futura Ley de la Familia, en la que interviene la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, presentan el convenio firmado por ambas instituciones por el que desarrollan itinerarios de inclusión para los hogares con menores, en este caso beneficiarios del ingreso mínimo vital o de la renta mínima autonómica. Y hoy se verán la presidenta de Navarra, María Chivite, y el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu. Van a abordar el nuevo protocolo de colaboración general entre ambas comunidades, que amplía y actualiza el que ya firmaron en 2016. Y hoy también se celebra una reunión del Consejo de Ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea. En deportes, el protagonista es el Villarreal, que cumplió ganando al Atalanta. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlas. Cumplió el Villarreal con su partido en el campo de la Atalanta y se clasificó para los octavos de final de la Champions. El lunes se va a celebrar el sorteo y las eliminatorias se van a disputar en febrero. Ahí veremos los octavos. Ayer ganó 2-3 y se convirtió en el tercer equipo español en lograrlo, junto con el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Después del partido hablaba su goleador, Gerard Moreno.
El partido de octavos seguro que lo vamos a afrontar con mucha ilusión, nuestra gente también, los necesitamos desde este mismo domingo hasta final de temporada, y bueno, yo creo que también partidos como hoy pues nos sirve para coger confianza y saber que somos un gran equipo, una gran plantilla y que podemos estar más arriba.
Villarreal, Real Madrid y Atlético de Madrid clasificados para esos octavos de final que se van a jugar en febrero. En la Europa League, junto con el Betis, que ya estaba clasificado a pesar de su derrota ayer en Glasgow, 3-2 con el Celtic, decía que junto al Betis van a estar el Barça y el Sevilla, que han caído de la Champions, y también la Real Sociedad, que ayer ganó al PSV 3-0, su entrenador Imanol.
Hoy creo que es importante el trabajo del colectivo por encima de todos. La verdad es que muy contento, muy orgulloso. Creo que hemos acabado con 9 canteranos contra un PSV. no sé, muchas cosas positivas. Yo ayer ya he estado orgulloso de este equipo, imagínate hoy, ¿no? Sigo igual de orgulloso, igual de contento que ayer, y con las mismas ganas de trabajar y de mejorar, porque todavía tenemos mucho que mejorar.
Esta noche vuelve la competición en Primera División con un Mallorca-Celta a partir de las 9 y hoy se celebra la Asamblea de la Liga, una asamblea en la que se va a aprobar el acuerdo con CVC para el llamado La Liga Impulso, un proyecto que rechazan Real Madrid, Barça y Athletic Club de Bilbao. Y además, en baloncesto, ganó Baskonia en la Euroliga a Asvel, 91-66. Esta noche se juega el clásico en el Palau, el Barça-Real Madrid.
Ahí te rollo, ya me has dejado sin monedas.
Vaya, es que cada vez que el café está ahora...
¿Cómo voy a pasar yo el fin de semana?
Sí, bueno.
A ver, menos mal que me vas a contar una noticia para saborear este café.
Sí, vigilen sus jardines o en su caso macetas, si no tenemos mucho, porque un afortunado agricultor indio se ha hecho rico al encontrar un diamante, atención, de 13 quilates mientras estaba trabajando. Pueden ser unos 50 millones de rupias. Qué bonitas las rupias, ¿eh? Unos 60.000 euros. O sea que justo
no está mal.
A tiempo para Navidad, que también podría ser el título de una buena película para ver un mediodía de esos que estás ahí, que no sé si te quieres quedar dormido o no. Pues a buscar diamantes de 13 quilates, 60.000 euros.
Voy a rascar los árboles de la Rambla.
Pues venga.
Que tengas un feliz fin de semana. Igualmente. Sigue la radio, llega Carlos Alsina, llega Más de Uno.